somos Félix Arranz y Josep Queclas, estamos en el Centro de la Arquitectura de Barcelona para un podcast de Scalae sobre algo que suena así. No sé si se oye. No desplaza mucho el aire, ¿no?
El aire, teniendo en cuenta que estoy constipado, mejor que no lo desplace.
No, lo desplaza hacia afuera.
El aire Félix se está haciendo pasar, sí. 620 páginas. Uh-huh. O sea, 310 hojas, que eso es lo que mueve el aire. Mm.
La primera dice Les Eures Claires. ¿Cómo se dice eso bien?
Las horas claras.
¿Qué ha pasado en los últimos 10 años?
¿En los últimos 10 años?
Sí, pues, porque es el tiempo que cuesta hacer.
Sí, no, efectivamente no puedo contestarte porque sí. He estado encerrado perdiendo el tiempo con un proyecto muy conocido que es el de la Vía Savoya de Le Corbusier. Uh-huh.
Y ¿es conocido realmente? ¿O demuestra lo contrario?
Porque es conocido, me ha interesado hablar de él. Uh-huh. Creo que hablar de proyectos desconocidos puede ser muy original, pero quien te escucha no puede hacer más que acumular información, mientras que si tú hablas de un proyecto que quien te escucha cree conocer, depende cómo lo expliques, le provocas una sacudida tal que está obligado a reordenar todos sus conocimientos.
Ya.
Si tuviese que hablar de Roma, por ejemplo, si yo fuese un original que va de listo, te diría, lo mejor de Roma, Santa María en Cosmedin. Pero no creo que eso sirva. Si te hablo de París, te hablo de la Torre Eiffel. Y si te hablo de Italia, te hablo de Venecia o de Pisa. Uh-huh. Porque son aquellos datos de los cuales tú tienes información. Tú has codificado opiniones, uh-huh. Y por lo tanto es útil, uh-huh, que una coctelera te los sacuda y te haga pensar de nuevo estas cosas. La Vía Savoya es de los edificios más vulgares del siglo XX, es decir, de los más divulgados. Uh-huh. Por lo tanto, tiene sentido o vale la pena probar de sacudir al lector haciéndolo ver todo lo inesperado que puede estarle esperando en ese proyecto.
¿Ese valor de lo inesperado le da o le quita, le añade, lo cambia? Porque la primera persona que tienes que desmontar los prejuicios respecto a la Vía Savoya, supongo que eres tú mismo.
O sea, yo tengo... ¿Me estás diciendo si yo tengo prejuicios,
claro,
respecto
en esa situación que planteas?
La Vía Savoya, sí, claro, pero yo más astutamente, no sé, llamaría, en mi caso, prejuicios, podría llamarle sospechas, intenciones, uh-huh, deseos...
Pero eso es ahora. En el inicio, cuando arrancas esta situación de contraponer las Vías aguas contra tus Vías aguas, sí que partes de una situación que estás como puesta a cualquier otro, ¿no? En relación a lo que has aprendido, a lo que se te ha dicho, a lo que todavía
sí,
no has podido comprobar.
Sí, partes no de mis criterios, sino contra los criterios de los otros.
Ajá.
Te pones a hablar de Palladio Borromini o de las pirámides de Egipto contra lo que te han dicho de ellas. Porque no... es suficiente, no te basta, uh-huh, lo que has leído de ellas. Y sales como en defensa de la doncella. La doncella es la Acrópolis de Atenas, estás harto de que la castiguen y dices, no puede ser, fuera las manos de la Acrópolis de Atenas. Vamos a defenderla, vamos a respetarla, uh-huh, en lo que puede tener.
Uh-huh.
Y pienso que no puede haber conocimiento, ni expresión, ni discurso, sino empieza con esta cierta irritación contra los discursos constituidos o la insatisfacción,
uh-huh,
por notar que la obra siempre es superior a lo que se dice de ella, no a lo que otros han dicho, sí, pero también a lo que uno mismo dice,
uh-huh,
como un tentempié que le das una bofetada y ups, te vuelve a poner delante,
sí,
la obra... por muchas páginas que escribas de ella, continuamente se te presenta con mucha impertinencia diciendo, no sabes quién soy.
Yeah.
Si has desvelado, me has levantado velos,
uh-huh,
soy peor que una alcachofa. No sabes aún cuántos velos quedan hasta llegar a un corazón, si es que tengo. Esto es una propiedad de las obras que llamamos clásicas. Cualquier objeto clásico, sea una... obra de Shakespeare, una novela de Cervantes, una película de Dreyer o de Einstein, como objeto clásico, continuamente, por mucho que pienses que lo resuelves, no es un crucigrama, siempre se propone,
uh-huh,
con el mismo fondo absoluto de misterio Y no es un misterio que quede apartado, sino te exige que hables de él. Uh-huh. Te reta, te dice, uh-huh, venga, atrévete a decirme.
En ese sentido, en tu cabeza y en tu trabajo han convivido el propio Le Corbusier y la Ville Savoie durante todo este tiempo, porque en paralelo a esta investigación sigues con los anuarios, con Massilia, ¿no?
Sí,
con toda esa recopilación,
sí,
de escritos y de textos sobre Le Corbusier.
Sí.
¿Son personajes comprensibles en esa simultaneidad o son alejados?
Dos cuestiones. Una, ¿por qué Le Corbusier? Y otra, ¿es posible la monografía y el estudio un poco picoteando?
Uh-huh.
El por qué Le Corbusier es por el mismo motivo de comodidad con el que un médico genetista pues elige un tipo de mosca, porque en esa mosca los no sé qué genéticos, uh-huh, se ven mejor, son más fáciles de analizar.
Sí, la drosófila, ¿no? Que siempre es la misma.
No, esa, o por qué ese ratoncito, no porque sea más listo que los otros, sino porque igual es más fácil de abrirle la barriga, o
ya
es más fácil,
uh-huh,
de que le metes no sé qué producto y se tizna mejor y lo ves mejor.
Uh-huh.
Le Corbusier es muy agradecido, es como un bicho de laboratorio donde, como todo está en superficie, como todo está encima de la mesa,
uh-huh,
como no tiene el misterio de otros arquitectos,
uh-huh,
es muy fácil de usar para disecciones analíticas. Puede haber arquitectos del siglo XX que tengan tanta o más profundidad o espesor cultural, que hayan sido más influyentes en la arquitectura del siglo XX. La alusión tendría que ser a Wright, que es el monstruo, el,
uh-huh,
el Picasso de la arquitectura. Hay arquitectos con los cuales yo, que idolatro y sintonizo muchísimo más, un Adolf Loos, por ejemplo,
uh-huh,
pero en el caso de Le Corbusier había esa practicidad, si pudiese decirse así, esa economía, esa sencillez de manejarlo. Es fácil trabajar con Le Corbusier.
Uh-huh.
Es agradecido el manejo.
Como personaje está en el mismo plano que la Ville Savoie, lo que decías al principio de la conversación.
Y aunque no esté tan conocido,
uh-huh,
se supone que está conocida la Ville Savoie, fue tan paranoico como para guardar la totalidad de los objetos que acompañaron en algún momento su vida.
Uh-huh.
Desde las fichas de consulta en la biblioteca a principios del siglo XX hasta los pelos de la piel de su perro, hasta la pipa de no sé quién.
No te estás inventando nada, estás diciendo cosas
reales. No, estoy...
Uh-huh. No son ejemplos.
Un ejemplar del Quijote en su biblioteca está encuadernado con la piel de uno de sus perros más queridos.
Uh-huh.
Un perro que se llamaba Pincel. Quiero decir, es suficientemente paranoico, desequilibrado. Me imagino que como todo artista, no he tratado, iba a decir muchos, pero no creo haber tratado ningún artista de estos,
uh-huh,
con entidad. Yo pienso que es necesario una punta de desequilibrio. La punta de desequilibrio de Le Corbusier fue esa especie de voluntad de construir desde jovencito lo que iba a ser casi su mausoleo, su museo, su,
uh-huh,
o su archivo. Y eso también simplifica que puedes encontrar cartas de lo más íntimo hasta cualquier tipo de papel. Esto por un lado. Por otro lado,
la simultaneidad.
Decir la simultaneidad. No es una monografía sobre la Villa Savoia. Yo pienso que no puede haber monografías. A menos, o las que hay, son siempre pequeña bazofia académica.
Uh-huh.
Yo no puedo ser experto en Picasso de abril de 1907 a junio de 1909. Yo no puedo ser experto de 3 años de Mondrian o de la época verde de Pollock. Comprender un autor significa ver en una unidad absoluta su obra.
Uh-huh.
Cuando yo dejé de ver a Picasso como alguien que tiene un periodo azul, un periodo cubista, un periodo de vuelta al orden, cuando vea que Picasso siempre está obsesionado por unos pocos y mismos motivos,
uh-huh,
sea en un momento o sea en otro, cuando yo reencuentre en cualquier obra suya un mismo personaje,
uh-huh,
entonces puedo estar suponiendo que me acerco a comprender a Picasso.
Uh-huh.
Y cuando ocurre eso, ocurre también exactamente lo contrario, que cualquier obra de él la veo como una excepción. Comprender la Villa Savoia,
uh-huh,
es un doble ejercicio. Ver en la Villa Savoia toda la obra de Le Corbusier. Es capaz de ver Ronchamp, por ejemplo, en la Villa Savoia. o proyectos de joven, del jovencito Le Corbusier, o la India en la Villa Saboya. Y simultáneamente de ver la Villa Saboya como una excepción. ¿En qué es igual a todo lo que siempre ha hecho? ¿En qué es distinto a todo lo que siempre ha hecho? En ese sentido, la monografía no puede existir, porque una obra es como una esfera de espejo en la que tú ves reflejada todo lo que hay alrededor. Imagínate que encima de esta mesa hay una bola de estas de árbol de Navidad. Veríamos, no sé, los relojes, la televisión, nos veríamos nosotros mismos, no sé si cabeza abajo, pero pues tú analizas una obra y analizarla significa recordar desde esa obra la totalidad de la obra del autor. Cosa que posiblemente era lo mismo que le ocurría al autor, porque cuando uno pinta, ahora yo soy Velázquez y voy a pintar este cuadro, no, yo soy Le Corbusier y voy a hacer este proyecto, no me vuelvo amnésico de golpe, no olvido todo lo que he hecho. Los trucos que me han salido bien en el proyecto anterior, pues también vienen aquí. Las cosas que no me han salido bien, intento ver si ahora las resuelvo.
Concedes una hiperconsciencia, ¿no?, al personaje de Corbusier.
Aunque no sea consciente de ello, sí. O sea, yo pienso que quien practica un oficio tiene esa especie de automatismo intuitivo que le hace estar siempre aplicando todo lo que sabe. Y no necesita hacerlo conscientemente, no necesita decir, ahora voy a imitar mi proyecto de hace 5 años. Es que no puede hacer otra cosa.
Ya, es como si estuvieses hablando de genética, entonces.
De genética.
Conocimiento que está como...
Sergio Izzo usaba una palabra que él interpretaba de una forma correcta filológicamente, y era la palabra entelequia. En nuestro tiempo, entelequia quiere decir pues una vaguedad, un fantasma, una cosa que no tiene consistencia. En cambio, para Sergio Izzo, y lo tiene escrito, el significado original del término griego entelequia quiere decir algo parecido a un automatismo. Quiere decir un proceso que en algún momento es capaz de comportarse, transformarse, de desarrollarse él solo. Y Oíza decía que un buen proyecto en algún momento se convierte en una entelequia y el arquitecto tiene que ser capaz de darse cuenta de ello y seguirla. Es decir, entender por dónde quiere, puede, debe moverse ese proyecto. Y en este sentido, analizar un proyecto es casi el análisis de esta entelequia, de cómo se ha ido comportando con la ayuda y con la sorpresa a veces de su autor el proyecto.
Hay una idea muy consistente, todo es de perfección ahí debajo, ¿no?
De perfección.
Sí, de como un comportamiento que es el óptimo respecto de una lógica o respecto de un modelo de pensamiento.
No es una cosa...
Sí, porque si apunta al automatismo es porque ya la regla del juego es tan desencadenante y tan perfecta que irremediablemente ha de ir por ahí, ¿no?
Sí, mira cuál es...
Esa es la búsqueda de la vista o va, como
mira cuál es la primera frase que inicia el capítulo sobre el proyecto.
La obra de arte es un juego. Cada uno se crea sus propias reglas de juego. Pero esas reglas deben poder aparecérseles a quienes también quieran jugar. El dibujo, por su parte, es el testigo.
Es una frase de Le Corbusier y un proyecto es un juego. Un juego, puedes entender, quiere decir una partida. Las reglas tienen que ser claras y deben poder ser comprendidas por un espectador que quiera también jugar ese juego. En las partidas de ajedrez hay un sistema de notación. En los proyectos de arquitectura son los dibujos, el sistema de notación. Si tú despliegas los rastros de ese juego, eres capaz de imaginarte cómo fue el partido.
Y dices el testigo en sentido de registro, entonces,
sí,
¿no?
Sí.
Más que en sentido... Pues lo aleja, entonces, al dibujo. No lo hace participar de ese juego, curiosamente.
No, lo que pasa es que, obviamente, después del cubismo, un dibujo no es un acta notarial de lo que está ahí, sino que es el lugar donde se desarrolla una determinada acción, una pelea. Antes del cubismo, sí, el dibujo podía parecer una adquisición mimética de lo que hay fuera. Pero en el cubismo, cuando yo pongo una línea, eso ya crea unas tensiones que tienen que ser contrarrestadas, explotadas, enfatizadas o respondidas por otras líneas, otras manchas, el propio dibujo también se convierte en como en un forcejeo al que el autor asiste. Y asiste quiere decir, asiste como una comadrona que ayuda al parto, o simplemente está siendo el primer espectador de su propio dibujo, de su propio proyecto.
Observo el índice. Es un libro, hemos dicho, 600, ¿cuántas páginas?
20.
620. El índice tiene como un dato curioso, y es que desglosa como muy minuciosamente hasta la página 348,
el primer capítulo,
que es el primer capítulo. En cambio, la última línea y el segundo capítulo, el segundo gran capítulo, es un número 476, y de ahí hasta el final de un solo.
Obviamente, eso tiene que ver con lo que yo creo que es la arquitectura del Corbusier, porque el libro tiene como tres divisiones, o en realidad dos separadas por un terreno neutral. Este terreno neutral es el redibujo de todas las variantes del proyecto desde el verano de 1928, que es cuando reciben el encargo, prácticamente hasta la muerte de Le Corbusier, porque muy pocos meses antes de su muerte, Le Corbusier aún estaba intentando convertir la Villa Savoye en museo propio. Y es un dato, son unos dibujos bastante poco conocidos. Durante 3-4 años, Le Corbusier intenta usar la defensa de la villa para que no la derriben con su conversión en museo. Y hay proyectos donde modificaba algunos aspectos de la villa. Entonces, esta parte central de redibujos separa dos capítulos. Uno se llama El proyecto, el otro se llama Una arquitectura. La diferencia entre los artículos ya significa que una arquitectura, entre otras, es el capítulo donde hay, llamémosle, la interpretación o lo que a mí se me ocurre en una visita a la villa, las asociaciones mentales que hago de otros edificios, de Le Corbusier o de la antigüedad, o de edificios que están vecinos cerca de, en Poissy, cerca de la villa, o de pintores que, por el motivo que sea, a mí me suenan en el paseo por el interior de la villa. No compito con nadie. Cualquiera a mi lado puede hacer la visita y pues que se imagine lo que quiera con tanta libertad y derecho como yo. En cambio, el primer capítulo, ese que dices que está tan dividido, es el proyecto. Ahí sí que, si me demuestras que algo está mal, lo cambio. O si me dice, o si propones otra secuencia de los dibujos, te la discuto.
El libro tiene una parte científica, entonces.
¿Cómo? Una parte científica. Lo de científico, no sé demasiado. Es una palabra que siempre me ha repugnado usar. Desde mis experiencias como estudiante de física y matemáticas, o química incluso, en bachillerato, los científicos siempre lo he visto muy disciplinariamente castigador. No sé cómo lo llamaría.
Son evidencias, son hechos constatables, son situaciones claras.
Deben ser constatables. Cualquier afirmación del primer capítulo, debo poderla probar. Y no tengo ningún reparo a cambiarla por otra que se me demuestre más adecuada al orden de las huellas que han quedado del proyecto. No va en contra mía. Lo cambiaría.
¿Es eso posible? O sea, ¿el libro incluye esa posibilidad o la existencia de este libro? ¿Cómo es la vida de este libro en adelante? ¿Qué pasa al día siguiente de terminar el libro?
Es que jamás se terminará, por desgracia. El libro tendría que haber estado acabado hace 15 días. Descubrimos, por mi culpa, que la parte central de los redibujos, claro, cuando me vinieron las pruebas de la imprenta, yo me fijé sobre todo en los capítulos de texto. Cogí un poco los dibujos, di muy bien, vale. Y luego me di cuenta que las tramas de los pavimentos, las secciones, estaban mal.
Y, ¿problemas de escala?
No, por problemas de una cosa horrorosa que me dicen que se llama AutoCAD. Y que los estudiantes tienen el vicio de dibujar las capas con colores distintos porque les facilita algo, que eso cuando lo pasas a PDF desaparece, pero las máquinas de la imprenta son tan agudas que son capaces de reconocer esos colores, sí, entonces
reaparece.
Hacen estos efectos de moiré desastroso. Con lo cual, has de volver a los originales, pasarlo, además estaba en un sistema de colores que no era adecuado, pasarlo todo a blanco y negro, o sea, negro, y en este caso reimprimir 96 hojas, con lo que significa de retraso. ¿Ves estas diferencias?
Sí.
Este borde tan negro. Todo esto es por culpa de los AutoCADs.
Sí, de hecho, en el dibujo que observo está dibujado al revés de lo que esperaría que fuese, ¿no? Sí. La manera de dibujar que reconozco.
No, esto ha supuesto un retraso de un par de semanas.
Bueno, pero eso se superará. Eso es un tiempo de 15 días que, sí, frente a los 10 años, sí, frente a lo que viene delante, es insignificante.
No, está bien, está bien. Está bien que sean las cosas así.
Pues, en cualquier caso, esos 10 años concretan la parte no científica, pero que intenta ser exacta, que decíamos, del libro en el que se van constatando hechos, situaciones. ¿No? Ese es el trabajo de 10 años. Es un trabajo que has hecho solo.
Pues, bueno, los dibujos me ha ayudado un ahora compañero, empezó siendo estudiante en la escuela de arquitectura del Vallés, la secuencia de pequeñas maquetas, otro también en aquel tiempo estudiante y ahora un compañero arquitecto canario, sí, pero sí, solo en lo que se puede estar solo, solo con innumerable gente que haya, me dice un título, hay referencias que no están nombradas a muchas personas. Te pongo dos ejemplos. Desde este dibujo hay uno que está trabajando sobre cuestiones de los años 30 y estaba hojeando libros de Matila Jica, ¿sabes? La que escribe sobre producciones áureas, y dice, mira, esto es Matila Jica. Esto es una fotografía de una tenista americana muy célebre en los años 20, además considerada un canon de belleza, y a Matilda Jica no se le ocurre otra cosa más que analizar su cara. Y este es el análisis de la cara de la chica esta. Y entonces, bueno, es que tú dices, pero si esto es la planta de la Villa Saboya.
Sí.
Y esto es 1931. O sea, no puede ser.
No está muy lejos.
Pues esto me viene de fuera. Hay cosas que me vienen de fuera. O, por ejemplo, hay una cosa, hay un capítulo en la parte de una arquitectura, hay un capítulo, bueno, hay un repaso al concepto de naturaleza en Le Corbusier. Para Le Corbusier la naturaleza es algo horroroso, es algo terrible, es algo de lo que hay que defenderse, contra lo cual hay que poner empalizadas. Y por casualidad una compañera suiza me pasó una novela de un del escritor más popular del siglo XX en Suiza, en la Suiza francesa. Que, un escritor muy local, quiero decir, como un costumbrista. Y porque fue un azar que la novela que me pasase fue una novela donde explicaba un desprendimiento de una montaña que se comió en el siglo XVIII todo un pueblecito de pastores, con los pastores, los rebaños, etcétera. Y me di cuenta, claro, es que en Suiza no necesitas leer libros de filosofía romántica para decir que la naturaleza es horrorosa. Está muy al día. Entonces, este tipo de pequeñas notas que te permiten capturar con pinzas pequeños comportamientos de Le Corbusier, inevitablemente me vienen de todo el mundo que tengo alrededor.
También de experiencias y de situaciones que se han ido sucediendo en estos últimos 10 años, ¿no? O sea, como afloraciones de lo que es esta investigación. Recuerdo una exposición en las arquerías de Madrid, de maquetas.
Es que las maquetitas, he comentado el caso del compañero el canario que hizo las maquetas pequeñitas, sí, eso. Pudimos financiarlo gracias a esta exposición.
¿Ves? Bien. Y luego la segunda parte, una arquitectura.
Sí.
La que tiene más características de relato.
Sí.
¿Cómo nace? ¿Como una novela? ¿Sabías cómo iba a terminar desde el principio?
Sí, en la ventana arriba, en el solarium. La ventaja de la arquitectura de Le Corbusier es que es como una novela, una película, una música, en el sentido de que la escuchas en orden. No puede una pintura Seguro que hay un orden inconsciente que te obliga a primero mirar esto y luego ir hacia allí. Pero tienes una cierta libertad para desplazar la mirada un poco por donde quieras. Hay formas de arte donde entras por la puerta y sales como en un tapiz rodante. Por
todas aquellas en las que el tiempo tiene un papel, ¿no?
No, porque no habría otro. En Mies eso no pasaría, en Wright eso no pasaría, en los neoplásticos. Hay mucha arquitectura donde el trayecto es importante, pero el trayecto puede ser cualquiera. Sí. Tú te mueves con tanta autonomía, libertad o impremeditación como está desplegada la obra. Es como un reventar pirotécnico. Y hay obras donde el trayecto está obligado. En lo que nos dio la ventaja es esta. Marca muy claramente una puerta. Puede haber sitios distintos de entrar y salir, pero la puerta es una. Entonces tú sabes que tienes que ir desde que ves la casa por primera vez hasta esta puerta. Luego tienes que abrir la puerta, ver lo que ocurre, y luego moverte dentro acostumbra a ser subir. El desplazamiento en horizontal en un interior de Le Corbusier siempre es un ascenso, que llega a un punto final donde vuelves a recuperar una vista del exterior. Y eso, en el año 29, como es la Vía Saragüeya, o en Chandigarh, o en cualquier proyecto. O sea que es estás bastante ayudado, no entras por la ventana para visitar una casa de Le Corbusier.
¿Has descubierto personajes erróneos en ese recorrido? Sí. Cuando uno construye ese relato, cuando tiene la consciencia de ese recorrido, seguro que el propio Le Corbusier, tú, a la hora de organizar ese relato, no puedes evitar la aparición de falsas pistas, personajes laterales. No. Lo de cine, en el fondo.
Lo que uno lamenta más es el estado actual de la casa, o sea, cómo aparentes restauraciones han destruido piezas importantísimas, como la chimenea de la salita de la mujer, las proporciones de carpintería. O sea, lamentas que la casa parezca la misma y tan distinta como es.
Eso es una parodia casi.
Es una parodia que de la cual no se de la cual no es consciente un visitante. Y es que es lo peor. Si tuvieses aquello, una figura del Museo de Cera, tocas y dices, no, este no es Diana de Gales. Pero visitas aquello y puedes pensarte que estás en un edificio de Le Corbusier.
Tú notas el desafinado. Lo evidencia.
Sí. No, aquí no lo comento, pero las fotografías, por ejemplo, son todo fotografías de época. No hay. Me paro con la casa en su momento de máxima decadencia. Si hay fotos actuales, son fotos de micro detalles. O sea, tal esquina, tal objeto, no fotos de conjunto.
Que sea un libro el objeto que produces y donde reside este relato y esta documentación, ¿ha sido en algún momento un problema para ti, Pep? Que si en algún momento te has visto como la necesidad, ostras, esto, a lo mejor tendría que explicarlo de otro modo, en imagen, ¿no? Porque también
hay esa cultura. Intenté hacer una cosa. Después de esto empecé con Ronchamp, donde ya tengo claro que no opto por los 10 años, no opto por esta reconstrucción paranoica del proyecto, entraré directamente de lleno en la arquitectura. Intenté hacerlo con una filmación. Tenía unos amigos que se dedican al cine. Y empezamos a hacer un pequeño capitulito que era el emplazamiento. Era muchísimo más, me resultaba muchísimo más pesado, estaba más agarrotado que con la escritura. Y entonces lo dejé. Probamos grabar una clase, hacer pequeños capitulitos, hacer esquemas y luego filmarlos. A lo mejor hay gente que ya lo hace de natural, con más soltura, igual los que han nacido ya dentro de ese principio de expresión. Pero yo aprendí a escribir, estábamos medio curso con el lápiz y luego podíamos pasar al tinterito con plumilla. La escritura me parece aún algo cómodo.
La palabra sigue siendo más precisa para ti.
La conjunción de la palabra y la imagen. Por otra parte, lo que estamos haciendo es hablar, una cosa muy rara, una versión muy rara, que es hablar de una obra, que es uno tiene que preguntarse, ¿qué estoy haciendo cuando me pongo a hablar, o escribir, es lo mismo, de una pintura de Velázquez? ¿Esa operación en qué consiste? ¿Qué estoy queriendo hacer? ¿Estoy queriendo explicarla, interpretarla, desvelarla, decírsela a otros? ¿Estoy contando lo que veo? ¿Qué hago? Preguntarse qué relación hay entre las palabras y lo que estás intentando, lo que tienes ahí delante, eso ha de quedar evidente, se ha de hacer consciente que uno se pregunta por qué estoy haciendo, que ha de considerar lo innatural del hablar de una obra. Esto tiene que estar en el texto.
Y en ese sentido, claro, el libro no tiene instrucciones, ¿no? Cuando lo abres...
Tiene... Bueno, primero he tenido la... ¿cómo decirlo? La suerte o el honor o quizá uno de los mayores méritos del libro es que he redescubierto o puesto en circulación o presentado al mundo, presentado en sociedad, al nieto de los Sagua, que es una persona desconocida, anónima en Francia, que conocí por una casualidad absurda, que ha hecho la introducción del libro. En esta introducción, en las páginas de introducción, explica el origen familiar de su abuelo y de su abuela, que me permitió publicar fotografías de alguien que jamás se había conocido el rostro, que es Madame Savoie y su esposo. Y eso yo creo que es de las partes que serán más innovadoras del libro. Y después de esta introducción hay un pequeño un párrafo, un par de páginas, sobre cuál es la estructura del libro, donde explico estas dos partes, la parte, digamos, de representación del proyecto y la parte de imaginación delirante de la arquitectura. Y intento defender que esas dos partes no están muy separadas de lo que era para la arquitectura. Porque para la arquitectura no era construir un edificio, sino conmover a una persona. ¿Conmover con qué? Con el edificio. Pero el objetivo de un arquitecto es provocar emociones. Si yo sé provocarte emociones con sonidos, es que soy un músico. Si yo sé provocarte emociones con paredes, luces, movimientos, trayectos, soy arquitecto. A veces necesito construir para provocarte tus emociones. O a veces me basta proyectarte imágenes. Le Corbusier a veces proyectaba imágenes. Y en este caso construye un proyecto. La primera parte de lo arquitectónico en Le Corbusier es mecánico, técnico, fisiológico. Tu mirada recibe un impacto. La segunda parte es libre. Tú, a partir de este impacto, imaginas, deliras, recuerdas. La primera parte está obligada, la segunda parte es libre.
Sin embargo, intuyo que la primera parte es más aleatoria. Puedes como relacionarte con ella como lector, digo, en ir adelante y atrás, puedes desordenarlo, ¿no?
No. La primera parte es larga, aburrida, ordenada, minuciosa, y tú pasas de un dibujo a otro inapelablemente.
Y disciplinadamente.
Disciplinadamente. Sí, sí. Simplemente porque si no, te pierdes, claro. no lo sigues.
¿Y es requisito para acceder a la segunda parte?
No. No, es requisito para haber escrito yo la segunda parte. Yo no tendría derecho a haber escrito que la Villa Savoie es una villa pompeyana, por ejemplo, si previamente no he demostrado que he hecho el ejercicio de ascetismo brutal de comerme los 400 o 500 dibujos del proyecto, intentar comprenderlos y desarrollar el caos de la construcción, los problemas con los clientes. Si toda la primera parte no la tengo con mucha soltura, iba a decir no tengo derecho, pero yo pienso que tampoco hubiese tenido la imaginación posible como para decir, pero si esto es Pompeya, o decir, si esto es la casa del siglo XVIII que hay al lado.
Con el propio libro, ¿cuántos ejemplares tiras? 500. Son 500 ejemplares pues, que van a salir de la imprenta, una vez resuelto este último problema que comentas.
Autoeditados,
Para su nacimiento has activado un procedimiento que no has inventado.
Pero
no es habitual tampoco, ¿no?
No, pues sí, pero ha sido también a bofetadas. Es decir, ha habido por un lado, varias editoriales que desde años no estaban interesadas en un tipo de libro así, y luego ha habido otras editoriales con las cuales yo no estaba interesado de que participasen. O sea, hemos tenido rupturas en las dos direcciones y al final, más que ir a buscar una editorial con la cual tienes que discutir eso, el papel, el tamaño, los números, yo pienso que le presenté una maqueta a la imprenta, hicieron un presupuesto, y la cuestión es cómo podemos pagar eso.
Bueno, pero te has reinventado como promotor esta obra, ¿no?
Sí, y en ese caso también quizás sepas que con amigos.
¿Con amigos?
Sí, sí, claro. Del mismo modo, como te digo, hay páginas concretas que yo las veo y veo, mira, esto me viene de tal persona, mira, esto es gracias a aquella observación, la distribución, venta o difusión me viene por la colaboración.
La idea, muy bien. Pero entonces, a ver, sigamos la lógica. Yo te preguntaba por los precedentes de ese, de esa manera de actuar, ¿no? En cuanto al, has destapado el sistema de suscripción, que no es lo habitual en un libro, ¿no? Como si también hacía.
Pero era sí, yo pienso que sí, ha sido habitual suscripciones. No sé si actualmente las suscripciones están muy concentradas en el campo del arte y de las litografías y de cosas así, pero antes suscripciones a textos, a libros, era algo no raro. Entonces, como quizás sepas, hay gente que me ha ayudado y que me está ayudando, o sea que...
Bueno, quizás explicar, pues, si alguien que nos escucha tiene aprecio por los libros y tiene interés en poder consultar esta documentación o leer los relatos que aquí se incluyen, comentar qué deberían hacer, ¿no? O cómo pueden tener esa posibilidad.
Sí, bueno, hay simplemente una dirección email a la cual se puede pedir el libro. Hay precios para bibliotecas, para librerías y para suscriptores o compradores individuales, que es un precio obviamente más barato que el precio de venta en público en una librería. Y por otra parte, yo tenía prisa en que saliese la edición en castellano, porque es con la edición en castellano con la cual puede intentar negociarse
la existencia de la edición
ediciones
en
inglés o en francés. Y en ese caso, tanto la gente de la Fundación Le Corbusier de París como el propio nieto de los Savoy, que trabaja en el mundo editorial, posiblemente a la vista del objeto verían si hay una edición
internacional.
Que siempre tarda un tiempo porque eso es largo de traducir, etcétera.
Decías una edición de correo electrónico, ¿la recordamos?
Sí. ¿O escuchadas? ¿Se entienden?
Si se deletrea, sí.
Si se deletrea, bueno, primero la digo pronunciándola y luego la deletreo. La dirección sería masilia-distribution@yahoo.es. Masilia, que es el nombre antiguo de Marsella y el nombre del barco, del paquebote, decían en aquel tiempo, con el que Le Corbusier fue por primera vez a Argentina en el 1929. Masilia se escribe Masilia, guión bajo, distribución, que es como distribución, pero en lugar de una C hay una T. Y el yahoo.es como yahoo.es.
Bueno, pues muchas gracias por contarnos de este trabajo, ¿no? De esta situación tuya, o de este trocito tuyo que has puesto aquí encima de la mesa, en el que seguro que luego todos los demás pondremos no tanto tiempo, pero sí tanta intensidad como no sea posible. Yo recuerdo, ¿te has acordado?
No, me he acordado de que no hemos dicho que Las Horas Claras es el nombre con el que se conocía la Villa Savoya. Supongo que puesto por la propietaria.
Su papel. Que estaba en la puerta.
No, la puerta no, su membrete, el papel de carta, membrete era Las Horas Claras, pues sí, o Camino de no sé qué. Antes era costumbre que las casas tuviesen nombre en Inglaterra, en Suiza, en Francia, en Alemania.
Sí, sí.
No sé, en el País Vasco, bueno, hay zonas de España en las cuales aún las casas, las golondrinas o...
Que también estoy pensando si las casas que están en el Paseo Maristain, por ejemplo, en ¿cómo se llama?
¿Qué es el Paseo Maristain?
Pues un paseo ahí, en Campurdón.
Uy, esto es lejos.
Pueblo catalán.
Soy malo en geografía.
Pirenaica, donde hay una casa de Coder.
Campurdón, hay galletas.
No me cuesta imaginar que las casas tienen nombre también, ¿no? Sí, sí, era un tiempo que comentó las casas, cuando las casas tenían nombre.
Sí, pues mira, hubiese podido ser un título, un comentario.
Sí, ¿no? También se quiso resucitar la arquitectura, no sé si ese es el intento del libro, en cierto modo. Ah, en cualquier caso, iba a comentar, recuerdo un estudiante en una ocasión que pillé un comentario de compañeros que quiero compartir, aunque tú luego me lo censures, que era sobre... ¿Por qué ir a las casas del Keklas, no? Y uno comentó porque le dolía el dedo.
¿Quién?
El comentario era un poco
exagerado.
Le dolía el dedo. Decía, es que la verdad es que me ocurre escuchando al Keklas cuando habla sobre todo de Le Corbusier, curiosamente, tener como la sensación de que me ha atrapado la mano y que me obliga a arrastrar el dedo por todo un recorrido, por todas las paredes de aquello, y no puedo soltar la mano, y al final el dedo me duele porque he notado estar en el interior. Era evidentemente una exageración, pero yo recuerdo que aquel día cuando salí de clase de Keklas también me dolía el dedo. Estoy seguro que cuando terminé de leer, cuando me enfrenté a este libro negro,
te dolerá la cabeza.
Bueno, dicho esto, Pep, gracias por venir, por contarnos tus cosas, y esperemos que esta suscripción y esta situación, que se agotan esos 500 ejemplares, libere pronto la edición que seguro merece internacional, el mismo volumen y la misma investigación. Gracias, Pep.
Gracias, Félix.